Hola, ¿cómo están? Muy buenos días, maníacos y maníacas. Bienvenidos, por fin es viernes y es viernes de otra mañanera. Es la mañanera número 60. Le damos a todos ustedes la más cordial bienvenida en este primero de marzo del 2024. Son las 6:49. Y pues bueno, ¿qué dijeron? ¿No va a haber mañanera? Por supuesto. Por supuesto que sí va a haber mañanera. Yo soy el Hunter, señores. Estamos transmitiendo directamente al Museo Nintendo en YouTube, primera parte. Después nos vamos a Hunter Video Gamer. Vamos a estar aquí platicando un rato. Por supuesto, de algo increíble. Lo que están escuchando, Final Fantasy, así es. Estamos celebrando Final Fantasy. Y pues bueno, le damos también la bienvenida a todos los que nos están escuchando por el Spotify de Songomag, les mandamos, muchísimos saludos, y por acá creo que ya se anda conectando la banda. Y por cierto, muchísimas, lo que están escuchando, ese increíble soundtrack me lo acaba de mandar, le mando un shootout, mira, manita arriba, increíble medley de Final Fantasy VII. Nos los manda Martín Valenzuela. Está increíble. Lo que están escuchando, lo que vamos a escuchar, toda esta mañanera es cortesía de Martín Valenzuela, de Final Fantasy VII. Increíble. Escuchen nomás. ¡Qué hermosura de música! Así le mandó muchísimos saludos. Señores, antes de iniciar con la escaleta, tenemos recordatorio. Manía, señores, para los que nos están viendo el Museo Nintendo, obviamente, y no saben qué pasó con los capítulos de Nintendo Manía, déjenme decirles que se tienen que ir a N Manía, así pónganle en YouTube, N Manía 1995, para que no haya falla. Es la nueva página en donde se va a transmitir todos los capítulos de Nintendo Manía. Así es, porque hay personas que dicen. Estaba checando los comentarios en Museo Nintendo del episodio 150, que ya Nintendo Manía ya cumplió 150 episodios y estuvo padrísimo la semana pasada. Estuvieron hablando de Diddy's Conquest, de San Francisco Rush, estaban dando trucos de Nintendo 64, muy, muy padres. Pero muchas personas decían, ¿por qué no aparece en Museo Nintendo? Ya no se van a transmitir los capítulos. Ya no se van a transmitir los capítulos de Nintendo Manía en Museo Nintendo. Se van a ir todos a N Manía 1995. Así ponle, suscríbete y ahí están todos los episodios. No se nos ha pasado ninguno y poco a poco el tío Gaboín va a estar mudando los capítulos de aquí de Museo Nintendo. Se van a ir para N Manía. O sea que váyanse para allá. ¿Ok? Que por cierto, sí, así es, ya cumplió, Nintendo Manía ya cumplió 150 capítulos, y pues bueno, mañana también se viene una sorpresita muy padre, estamos muy contentos. Yo creo que todavía no le toca a Zelda, creo que a Zelda le va a tocar en unos mesecitos, a final de año, si no mal recuerdo. La verdad se están poniendo muy padres y hay mucha gente confundida, entonces váyanse a N Manía para los nuevos capítulos de Nintendo Manía, todo se va a mudar para allá, ¿ok? Amigos, ya está conectando por acá la banda. Nos gustaría mucho que nos dejaran su like. Luego se nos olvidan, nos ayudan muchísimo, nos motivan a hacer este tipo de contenidos. Y pues bueno, ¿qué iba a decir? Eric de GameStop, muchísimas gracias. Como su nombre lo dice, señores, ayer fue el lanzamiento oficial de Final Fantasy VII Rebirth. Y pues bueno, estamos muy contentos. Estamos bastante, bastante contentos de este juegazo, uno de los juegos más esperados en este 2024. Ya se nos cuecen las habas por jugarlo y más que nada ir por él, ¿no? Pero no lo hemos conseguido, yo creo que vamos a ir el sábado o el domingo. Pero no me apresura mucho porque necesito terminar esto. Necesito terminar el Final Fantasy Remake. Pero bueno, mi querido Eric nos regaló esta semana la gorrita del pre-order oficial de Final Fantasy VII. Ya no más, qué chula gorra. La gorrita oficial del pre-order de Final Fantasy Rebirth. que todavía no tenemos el juego, pues ya tenemos la gorra de pre-order. Pues le damos muchísimas gracias. Es una gorra de troquero ahí que la está dando GameStop, que en Instagram me preguntaron, oye, Hunter, ¿cómo se consigue esa gorra? Únicamente esta la dio GameStop en pre-order, y Best Buy lo que está dando es un Steelbook. Si tú compraste el juego por la página directa de Square Enix, pues creo que ellos no están dando nada. Creo que son estos. GameStop da la gorra y Best Buy da el Steelbook. Y pues bueno, muchísimas gracias, Eric. Está padrísima esta gorra. Por supuesto que nos las vamos a poner. ¿Y qué les parece si vamos a leer los comentarios que por acá está toda la banda? ¿Qué horas son? Son las 6:55 de la mañana. Ya les dije, de Nintendo Manía. ¡Vámonos! Sir Oliver Moon nos dice, Sir Oliver Moon, qué padre, mi Hunter, pensé que ya nos olvidaste. ¿Qué tal esa playerita buena? Ah, muchísimas gracias. Esta es la playera que nos dio ahí, ¿dónde fue? Fue en el E3, las dio Square Enix, y pues aquí esta es de Final Fantasy XV, y pues viene Noctis, Gladius, Ignis y Prompto, pero vienen en versión pixeleada. ¿Se acuerdan de esa época del Super Nintendo, del Final Fantasy 3? Bueno, pues así vienen aquí los personajes de Final Fantasy 15, que no sé por qué mucha gente le tira hate. A mí me gustó bastante, ¿no es? Puedo decir que es como un Final Fantasy spin-off, pero me gustó la onda de ir con tus compas en un road trip, ahí vas en tu coche. A mí me gustó bastante. La música está impresionante, los bosses están padrísimos. No sé por qué le tiraron mucho hate. A mí en lo particular me gustó. Me gustó, pero no me gustó mucho el personaje principal. Seguimos, Niarfe. Buen día, Don Hunter. ¿Cómo estás, Niarfe? Te mandamos un saludo. Rodri Torres. Saludos y buenos días, Hunter. Ya desvelado jugando River. No, vamos a ir hasta el... He tenido mucho trabajo. Creo que vamos a ir hasta el domingo por él. Primero debo de terminar el remake, que me quedé... Yo creo que me quedé más de la mitad. No, mi regla es, terminamos el remake. Aquí lo tenemos. ¿Cuál es el Deluxe Edition? Vean nomás, que por cierto, si tú tienes esta versión y tienes un PlayStation 5, te lo convierte automáticamente, te lo transforma en la nueva versión para PlayStation 5. O sea, nada más metiendo el disco, pero eso sí te va a costar, no me acuerdo, como 60, 70 gigas, pero se ve, mira, una chulada. O sea, sé que hasta el domingo creo que vamos a ir por ese juego, pero... Mira, no me apura, la verdad. No me apura. Ahorita los revendedores están haciendo de las suyas. Se me cuecen las habas por jugarlo, sí, pero creo que paso a pasito. Prefiero terminar ahorita el remake, todo eso, y adentrarme después al... ¿Cómo se llama? Al River. No hay prisa, no hay prisa. Ya sabes, esta es la vida de los que trabajamos y no tenemos mucho tiempo, pues ni modo. Dice Jerael. ¡Ay, sí me desperté! ¿Cómo estás, mi querido Jerael? Le mandamos un saludo hasta Monterrey. Ian Rodríguez, el poderoso Ian Rodríguez, listo y dispuesto a la mañanera. Javier Hernández dice, y los pobres que no tenemos PlayStation 5, pues a comer tortillas con sal. Mira, te voy a decir una cosa, mi querido Javier Hernández, antes que nada, muy buenos días. Es muy, muy buena oportunidad, Javier, para que la gente empiece a jugar el de PlayStation 1. Ese juegazo que marcó época, marcó la transición de los RPGs de la consola de Nintendo, se mudaron a PlayStation. Y no nada más eso, cambió totalmente el formato del pixel art. Se fueron al CG Graphics, en esas computadoras de Silicon Graphics que consiguió Square Enix en su época. Consiguieron 70 estaciones de Silicon Graphics. Que les costaron, hijo, no me acuerdo cuánto, como $50,000 cada máquina para hacer esto. Yo me acuerdo que Nintendo les daba el kit de desarrollo a Square y decían, no es suficiente. Les volvían a poner un chip y todo eso, y Square decía, no es suficiente para lo que queremos hacer. Ellos ya habían terminado el Final Fantasy 3 o Final Fantasy 6, como se le conoce, y ya estaban trabajando en esto. Se fueron a una expo por ahí del 95 y presentaron un demo únicamente de una batalla con polígonos, etcétera. Dijeron, por aquí es, en una Space World, dijeron, ¿sabes qué? que se olvida Nintendo, ni siquiera está mandando los precios, no está quedando, y hicieron pruebas, Nomura hizo pruebas, y dijeron, ¿sabes qué? No, la onda es irnos con PlayStation, y aparte les iban a dar un billete, y pues bueno, lo demás es historia, 3 discos legendarios, escenarios pre-renderizados, la banda sonora impresionante, no, lo demás es historia. Y qué bueno que nos comentas eso, Javier Hernández. En esa época nosotros estamos viendo Nintendo Manía, estamos mucho en la época del Nintendo 64, pero en el Underground se estaban manejando mucho, que ya no veíamos esos RPGs legendarios en una consola de Nintendo, ¿no? Y de lo cual te decía tu vecino, tu patio, oye, ¿ya jugaste el PlayStation? Se viene el Castlevania, ahorita el Final Fantasy. Que por cierto, ¿saben cómo nos mordió? Para la gente que jugó los Final Fantasy en la época del Super Nintendo, ¿saben cuánto estábamos esperando leyendo revistas en Sunburst, en Electronic, en la GamePro? Estábamos esperando este juego. Lo que están viendo en pantalla, maníacos, es el juego de Tobal. Tobal número 1, de los primeros juegos, o creo que fue el primer juego que sacó Squaresoft para el PlayStation. Bueno, si tú comprabas el juego, este, te venía el demo, un pequeño demo, una pequeña probada para jugar Final Fantasy. Volviendo a tu pregunta, no te preocupes, aunque no tengas el PlayStation 5, mira, sácale el jugo. Hay muchas maneras de jugar Final Fantasy 7 del PlayStation 1, legendario. Que por cierto, este juego de Tobal 1, el que están viendo, bueno, no sé por qué le pusieron esta portada, porque aquí, imagínense, Akira Toriyama y Square Enix y Squaresoft ya había trabajado en el Chrono Trigger. Pues no le bastó a Akira Toriyama y sacó todos los personajes. Vean nomás, si le das la vuelta por acá, los dibujos de Akira Toriyama. Pues bueno, este es un juego de peleas, tipo de Tekken, así poligonal. Entonces, bueno, pues aquí venía, así fue como lo vivimos. La pequeña puntita que nos daban de Final Fantasy. Ahorita todo lo que tenemos aquí, ahorita se los vamos a mostrar y seguimos con los comentarios, que ya me desvié un poco, pero es bueno comentar todas estas cosas que, híjole, muchísima nostalgia en ese 1997, lo estamos esperando con ansias. Pero bueno, ahorita seguimos con ese tema. Ian Rodríguez, Super Power Hunter, yeah bro, ¿qué onda Ian? ¿Cómo estás? Niarfe dice, un zongo, saludo por favor mi Hunter. No hombre, luego se enoja. ¡Bienvenidos! ¡Ya está, me dejo! ¿Quieren ver cómo bailo? Ya, luego se enoja porque hasta lo imito cómo bailo y todo eso. Acuérdense que el Zoco tiene un hermoso pasito ahí. Un pasito tuntún. Saludos, mi querido Niarfe. Le mando saludos también a mi querido amigo Zongo, hasta donde quiera que esté. Ian Rodríguez pone estrellitas. Cybernet dice, ¿qué tal, Hunter? Saludos, ánimo. Feliz viernes, mi querido Cybernet. Y aparte es viernes de quincena. Dice Sir Ale Belmont, saludos al Tibutrol. Saludos al Tibutrol. ¡Ay, mi chile! No, a ese Tibutrol le mandamos saludos y por supuesto a mi querido amigo Zeus y a toda la banda. A toda la banda de Nochecitas que hay. Y por cierto, Alex, por supuesto, Josué Power Video Gamer dice, buenos días, amigo. Yo aquí con mi café y mi huevito con machaca. Ah, perfecto. Miren, anda con su cafecito y con su huevito hacia un lado. Perfecto. Le mandamos muchos saludos al querido Josué Power, que por cierto, ayer me mandó un mensajito y me dice, ¿qué onda? Me compro el Princess Peach, que por cierto, sale este mes. ¿Qué más tenemos este mes ya de marzo? Marzo tenemos Princess Peach. Tenemos el juego que más nos interesa, ¿cuál es? Oh, el de Unicorn Overlord de VanillaWare. A mí ya se viene como en 2 semanitas. Híjole, se nos están juntando ahora sí los juegos. Dice, amigos Cybernet, amigos, no se les olvide su like. Muchísimas gracias, mi querido Cybernet. Les agradezco que dejen su like, nos ayudan muchísimo, por supuesto. Ian Rodríguez dice, saludos, Josué. Alex, andan saludando por acá. Dice Josué Power, dice, y Walmart estará dando 2 moños para el pelo de Peach en el pre-order del juego de Princess Peach. Efectivamente. De hecho, yo no sabía, y el querido José nos mandó ahí una foto del pre-order que está haciendo Walmart. Y bueno, para este juego de Princess Peach te van a venir unos moños ahí. Creo que dan 2, ¿no, mi querido José? Hay padres ahí para que te veas bien chula. Dice Lorey, ¿qué onda, mi Hunter? Hasta Tabasco, mi querido Lorey, un empedernido de las CRTs y de los RPGs de Super Nintendo. Mira, aquí saludando a la banda. Dice que era él, ¿cómo que no terminaste el remake? No, se me cae un ídolo. No es cierto, yo lo terminé 3 veces y me encantó. Sí, fíjate que desgraciadamente la vida de adulto y muchísimas cosas, lo que más necesitamos no es tanto ya comprar los juegos, sino el tiempo. El tiempo, te distraes con una cosa u otra cosa, pero le vamos a meter fuerte al remake. Y yo me prometí, no, aunque lo agarre el domingo, no lo voy a jugar hasta que termine el remake, porque hay unas entrevistas muy, muy interesantes de lo que dijeron los productores y desarrolladores de este juego, el Final Fantasy Rebirth. Así es, Gerael, dice Ricardo Romero, creo que lo que le molesta es que sale cuenta gotas todo el contenido, algo similar a lo que pasó con Killer Instinct. Ok, Ricardo, ¿cómo estás? Muy buenos días, te mando un saludo. Por acá dice Josué Power, pues en diciembre, si no anuncian el Switch 2, voy para el PlayStation 5. Mira, mi querido Josué Power, yo creo que es muy buena oportunidad, simplemente por los poquitos juegos. Como dice el querido Ricardo Romero, están saliendo a cuentagotas de PlayStation 5, pero van, ahí la llevan, ahí la llevan. Acuérdense que, ¿cómo se llama? En cuestión de, por ejemplo, Nix America, Atlus, ha sacado buenos juegos. Square Enix pues se está luciendo ahí con este gran, gran juego. Y creo que no le llega ni así, por lo que he leído, he visto. A mí no me gusta leer, ver videos con spoilers, que ya lo están jugando, todo eso. Mira, paso a pasito, yo me lo quiero ahora sí a fuego lento ver, no quiero ver tantos spoilers, prefiero ver entrevistas de los desarrolladores, leer eso, que ver a alguien que no esté jugando. No, creo que ese es el, como dijo una vez Gu Rodríguez, ¿no? Dijo, es que ya con internet ya tienes todo, o sea, te apuesto que ya está el final desde hace 2 días. Te apuesto que ya lo que quería ver, los minijuegos en Gold Saucer, ya está. O sea, todas las cositas que quería ver, me lo quería saborear. Si yo le pongo el YouTube, pues ¿sabes qué? Prefiero olvidarme hasta de los medios, porque es un juego que realmente pues sí vale la pena, ¿no? Y como les digo, no tienes un PlayStation 5, vete por y no has jugado el de PlayStation 1, adelante. Que ahorita les voy a leer algo muy interesante que dijeron estos los productores acerca de cómo movieron un poco la historia. No está conforme a lo del PlayStation 1, pero bueno, ellos se enfocaron también a las nuevas generaciones que le entran a este juegazo. ¿Cómo ven la música, maníacos? Somos 19, amigos. Déjenos un like por acá, dice Javier Hernández. Yo me acuerdo de este demo de Final Fantasy del Ultra 64 y Modern 3 también. Nos quedamos bailando, por eso caíamos al lado oscuro del Play. Los nintenderos veíamos esa consola como meme de Juanga. O sea, que estaba en la primera así. ¡Ay, el Juanga! ¡Qué buen meme! Efectivamente, sí, cuando presentaron ese demo. Bueno, más bien no era demo, era como un trailer acerca de cómo se veían. Que de hecho agarraron la base del Final Fantasy 3, más o menos cómo se vería en un ambiente tridimensional. Pues nos voló la cabeza, decíamos. Imagínate cuando salga el Disc Drive, pues, se va a ver el final. Bueno, la historia cambió y Square movió todo lo que tenía ya trabajando para Nintendo, que era un second party, lo movió todo para PlayStation y dijeron, vamos. Y de ahí se dio una historia impresionante. Y pero la verdad, nos quedamos muy tristes con este Final Fantasy, Mother 3, y fue algo que le quedó a deber a la consola Nintendo. Me encanta el Nintendo 64, pero le quedó a deber y le puso sus patadas al PlayStation 1, por supuesto que sí, pues a la consola de Nintendo, ¿no? Dice Lorey, fueron tan populares los personajes de Akira Toriyama que incluso Cloud era sospechosamente parecido a Gohan adolescente cuando peleó con Cell, efectivamente. ¿Qué pasó? Parece que ya se acabó la música, a ver, vamos a regresarle. Que nuestro querido Martín nos mandó este bonito soundtrack, está preciosísimo. Ahí está. Dice, saludos, Ian. Dice, ¿cuánto llevamos? Llevamos 20 tan rápido. ¿Cómo pasa el tiempo tan rápido cuando te lo estás pasando bien? Dice por aquí, Gerael. Recuerdo que vi por primera vez Final Fantasy VII en casa de un conocido. Se sentía ultra avanzado. El sistema de materia me hizo pensar, ¡ah, mi mente! Lo loco que era poder quitarte y ponerte magias. Totalmente de acuerdo, Gerael. ¿Y sabes qué era lo más impresionante? Después de que veníamos del Final Fantasy III, era uno, los summons, las magias, se veían impresionante, el paneo, cómo se movían esos formatos, cómo se movían los polígonos en tiempo real. Aparte, hacías un paneo 3D, 360 grados, a los poderes, a las magias, el soundtrack. Híjole, no. En esa época, pues obviamente todos coleccionábamos Club Nintendo. Pero obviamente pues no estaba ahí. Pero cuando llega esta revista, señores, que todavía la conservo, la Superjuegos, con la portada de Final Fantasy VII de 1997, híjole, me voló, aquí la están viendo en pantalla, me voló la cabeza. Era algo que queríamos, y de hecho ahí se estaban aventando, me acuerdo que más o menos en ese año pues estaba aventando también el Star Fox, estaba saliendo para el Nintendo 64, uno de mis favoritos, Star Fox 64, ya estaba el Mario Kart, todo eso, y pues cuando tú veías este reportaje que sacó Superjuegos en 1997, dice, la nueva obra maestra pues, cada día más cerca, y te pasaban este tipo de, por ejemplo, aquí la Casa Embrujada de Goldstalker, aquí Costa del Mar, cuando veías todos estos escenarios pre-renderizados, decías, no, párenle, esto lo queremos ver en Nintendo. Aquí el reportaje de las magias, la magia Chocobo, veas a Shiva, todo eso, y los españoles, esta revista era española, pues estaban esperando que llegara en castellano. Creo que nunca llegó en castellano, pero pues bueno, sí tuvieron la oportunidad, y los que tenían su PlayStation 1 chipeado, pues de jugar hasta el japonés antes de que salieran estas revistas, ¿no? Pero, por ejemplo, ya cuando empezabas a ver esto, híjole, es más, es que hay que dedicarle a esta revista, creo que hay que dedicarle un videíto. Mira por acá que viene Street Fighter EX Alpha. Dice, Square nos devela los secretos de su Final Fantasy VII. En verdad, hace rato la saqué de una caja, le estoy quitando el polvo y es como volver al futuro. Dice, ¿cuáles son los beneficios de trabajar con un equipo de desarrollo de más de 100 personas? Sakaguchi dice, el que un equipo de programación sea extenso no significa que el juego vaya a ser mejor. Un proyecto a esta escala precisa de un grupo numeroso. Pero no vale cualquiera, sino expertos altamente calificados. Yo creo que al tener tanta gente detrás, el juego se ha beneficiado de la enorme cantidad de energía y de pasión que cada uno por separado ha puesto en el juego. ¿Qué tiene Final Fantasy VII para ser tan bueno? Bueno, pues todo esto, ¿saben qué? Hay que hacerle un videito. Esta es la portada que estamos viendo. Pero bueno, creo que la segunda parte, ahí les voy a enseñar estas cositas que, por cierto, ¿cómo se vivió también? Squaresoft hizo una mancuerna con PlayStation para traer Final Fantasy en grande América. Bueno, PlayStation también le metió un billete de marketing, pero no lo querían marketear como si fuera un juego RPG, porque la gente se iba a espantar, ¿no? Pero sí le metieron cuestión de lana en los trailers, le metieron en cuestión de billete, que cuando ibas después a las tiendas, te encontrabas este tipo de demos. Este salió posterior al de Tobal 1 que les enseñé, pero este tipo de demos que están viendo aquí en pantalla, pues ya venía el Saga Frontier, Final Fantasy, obviamente 7, Final Fantasy Tactics. Pero también te daban estas cositas. Este lo tengo sellado. Creo que hay que hacerle video. Este es el VHS oficial que daban en la época del PlayStation. Este es el VHS Collector's Edition de Squaresoft. Y en este, algo que te volaba la cabeza, es que venía una entrevista exclusiva con Hironobu Sakaguchi, con Uematsu, todo eso. Te venían de ahí dos trailers que estaban padrísimos. Te venía trailer de Bushido Blade, que fue como el segundo, tercer juego que sacaron. El primero fue Tobal, luego fue Final Fantasy VII para el PlayStation 1, y luego creo que fue el Bushido Blade. Y pues ya de ahí se descolgaron al Tactics, Saga Frontier. Pues bueno, este VHS del Collector's Edition, que lo tengo aquí sellado, creo que le vamos a hacer un videito en el canal de Hunter Video Gamer. Ahí, como la vez pasada, les hice un video del VHS que se trajo Gu Rodríguez de Mario RPG, pues bueno, creo que lo tengo selladito, pero le vamos a hacer un videito porque es una entrevista muy, muy interesante de esa época de 1997 para que todos ustedes lo vean, ¿ok? Bueno, pues vamos a seguir leyendo los comentarios, que se está poniendo buena la plática. ¿Qué hora son? 7:14 de la mañana, llevamos 26 minutos. Seguimos con Lord Ray, dice, ¿qué opinión tienes de esa épica, hermosa cinemática de Final Fantasy III que tienes detrás de ti? ¿Qué opinión tengo de esta entrada? Híjole, nos voló la cabeza. Nos voló la cabeza en aquella época. Era muy, muy difícil conseguir, incluso en las tiendas de Nintendo, este tipo de juegos. Y era carísimo conseguir un Final Fantasy III, un Secret of Mana. Ya lo he dicho en varios lados. Tenías que ir a la Fayuca. En esa época vivía en el norte. Tenías que ir al Bazar de Lomas Verdes o al de Perinorte para conseguir este tipo de juegos. Pues, increíble. Te volaba la cabeza. Y déjame decirles, o sea, en lo particular, creo que me voy a echar a muchos encima, pero la historia de Final Fantasy VI o III es de lo mejor que puede haber en el Super Nintendo y en la saga de Final Fantasy. Creo que este hasta se le pone a los catorrazos al 7, al de Cloud. A mí en lo particular me gusta más la historia de este que Chrono Trigger y que de Final Fantasy VI. ¿Por qué? Porque son varias historias. ¿Cómo se llama? Es como La Rosa de Guadalupe. Hay diferentes capítulos, ¿no? Pero bueno, esa es otra historia. Pero bueno, ahora, ¿qué opino de la entrada de Final Fantasy VII la primera vez que lo ves? Que le hacen como un zoom out y luego un zoom in. Eran tres discos. Veías el manual, veías nada más esa entrada. La música era magia pura. Pero te vamos a hablar de eso. Josué Power dice... Pasó con lo del Mario Wonder con los spoilers. Efectivamente, sí. Ya trato de, la verdad, zafarme de esos videos. Era él. Y a veces, aunque no lo busques, te salen los spoilers en los recomendados de YouTube. Ajá. Pero acuérdate, no le des clic. No le des clic. Ese es el chiste. Antonio García Ortiz. Todavía llegué a tiempo a la mañanera. Temazo de Ered. ¿Cómo estás, mi querido Antonio García? Así es un tema que nos mandó el buen Martín, es un medley como de 20 minutos, impresionante, nunca lo había escuchado, está hermoso lo que están escuchando de fondo. Antonio García, yo hace poco jugué el port de Final Fantasy VII en Nintendo Switch y lo recomiendo porque si no tuvieron la oportunidad de jugarlo en su momento, además viene la versión en español. Totalmente de acuerdo a lo que dice aquí mi querido amigo Antonio. Creo que nunca te había visto por aquí en la mañanera. Mi querido Antonio García tiene totalmente la razón. Creo que ese port está hecho para la gente que trabajamos, como yo, que no tiene mucho tiempo de jugar, nada más los fines de semana, más o menos. Está excelente. Una, ¿por qué? Porque si quieres disfrutar la historia, ya meterle al grindeo de este que están viendo atrás, que por cierto, luego les voy a enseñar, en esta memory card tengo 99 horas de esa época, 99 horas, y tengo a Cloud en nivel 99. Híjole, le pones una madrina a Sephiroth, pero bonita. Obviamente no a la Emerald Weapon, todo eso, pero pues al Sephiroth sí te lo pones. Pero como dice, ese port, una, si tú trabajas y no tienes mucho tiempo, tiene modo de ponerte mamey, o sea, ponerte ponchado en las batallas. Dos, adelantarle, ¿cómo se llama? Las batallas en cuestión de velocidad. Porque acuérdate que era mucho grindeo. Si tú le vas subiendo la velocidad, ahorras muchísimo tiempo y te lo puedes acabar rapidísimo. Eso en cuestión para la gente que trabaja. Si lo quieres disfrutar, pues juégalo aquí, ¿no? En el PlayStation 1, pues ahora sí no le puedes ni adelantar ni nada, ¿no? Ahora sí, como dicen, como Dios manda. Pero no, está hecho para la gente que trabaja. El 7 y el 8 vienen ahí en un paquete, y también el 9. Ian Rodríguez, ¿qué pasó, Hunter? Ponte un Castlevania soundtrack. Uy, acabo de descubrir. No, la próxima semana te lo voy a poner. Te va a gustar. Es más, te lo voy a mandar al rato. Hirail dice, como en el 2007 mi primera compra en Amazon fue la guía oficial de Final Fantasy VII, se tardó 7 meses en llegar. Estuvo en aduana atorada. Un día llegó, la guardé y cuando la quise usar ya no la encontré nunca. Híjole, creo que era él que te estás refiriendo. Creo que te estás refiriendo a esta guía. Esta es la guía oficial de Final Fantasy VII que salió en aquella época, que dice 350 full color maps. Esta, que es una chulada de guía. Bueno, yo le pongo un 7 porque la verdad le faltó bastante. Es una guía bastante choncha. Pero si, mi querido Gerael, pero si tuviste el chance de adquirir esta es la joya de la corona en cuestión de guías de Final Fantasy VII. Se llama The Complete Final Fantasy Ultimate Guide. Si tú tuviste la oportunidad de agarrar esta era una chulada. En aquella época era bastante, bastante perseguida por los maníacos RPGeros, porque estaba más completa, venían más fotos a color, venía mejor descripción, y pues, aparte venía unos artes padrísimos. Pero si esta yo la encontré como en $3 en un, ¿cómo se llama? En un Goodwill, me acuerdo. Pero esta es la joya de la corona en cuestión de guías de Final Fantasy VII. Aquí la están viendo en pantalla. Y aparte, lo más bonito de esa guía, fíjense, es esto que les voy a mostrar. Este póster, híjole, me están haciendo sacar todo, voy a hacer un cochinero aquí en el cuarto. Miren nomás, lo están viendo en pantalla. A ver si lo pueden ver. Este es el póster oficial de esa guía. Una verdadera chulada. Creo que hay que hacerle un marco a este cuadro. Era un arte padrísimo que se veía ahí en 1997 de la guía. Creo que era de Versus. Pues ahí está, ya les enseñé eso. Ya me están haciendo sacar todo esto, pero ya nos vamos a ir a la segunda parte. ¡Seguimos! Ahorita hablamos de las guías. Javier Hernández, el mejor RPG del Play fue Xenogears. Toda esa ideología antirreligiosa era fascinante. Era una historia bien de Nietzsche. Pues de hecho, al principio, totalmente de acuerdo con tu comentario, Javier Hernández, y si te das cuenta, obviamente sí hay pues hay unos diálogos de religiones, de musulmanes, de cristianismo. De hecho, en la mera entrada, cuando hackean la computadora, pues ahí viene la tentación de Eva con Adán, ¿no? Dice, ¿qué decía? You shall be as God. O sea, lo que dijo la serpiente a Eva antes de darle la mordida a la manzana, ¿no? Y si te das cuenta, mi querido Javier, esa nave está en forma de una cruz. O sea, y tiene mucho simbolismo. Aparte, tiene muchísimo simbolismo. La historia está inteligente, está padrísimo. La verdad, sí te hace pensar, ¿cómo se llama? Igual viene muchas cosas también de política, todo eso. Y pues bueno, sería bueno que luego adentremos al, ¿cómo se llama? Adentremos al tema de Xenogears. Que por cierto, aquí lo tengo a la mano, mira. Esta es la guía oficial de Xenogears. Esta es una chula. Ya le estoy sacando pues, algunas guías de Squaresoft. Pues a ver, ya que las tengo a la mano, a ver. Ya que el Javier Hernández me está diciendo, bueno, esta es la guía de Square, de Xenogears de esa época. Tenemos la de Bushido Blade, bueno, más. Tenemos la de Erehaze, que era un juego de peleas donde venía también Cloud, aquí lo están viendo en pantalla. ¿Qué más? Tenemos la guía oficial de Saga Frontier. Creo que hay que hacerle video, nunca lo había enseñado esto. La guía oficial de Brave Fencer Musashi, una chulada también de juego. Y pues, cómo no, la guía oficial de Parasite Eve. Ya nomás, esta chulada está fría. Pues podemos ver a Aya Brea. Y por supuesto, la guía oficial de Final Fantasy del querido Rompecorazones Squall. Pues ahí está. Híjole, no, ya tengo un cochinero acá, pero bueno, sería bueno hacerle a todo esto un videíto. El problema es tener tiempo. El problema es tener tiempo tanto para jugar como para hacer videos, pero pues bueno, si ustedes me quieren ayudar y venirse aquí al cuarto y a grabar videitos, pues lo hacemos. Te mando saludos, Javier Hernández. Vámonos con los comentarios. Ya, 35 minutos. Vámonos a Hunter Video Gamer. Termino de leer los comentarios y nos vamos para allá. Es más, creo que ya ni leí la escaleta. ¿Qué más les iba a decir? Maníacos, somos 27 personas. Nos ayudan muchísimo, muchísimo con su like en este día de especial de Final Fantasy VII. Ya les dije del VHS que hay que hacerle comercial, entrevista. Y pues bueno, algo muy importante. La comunidad de RPGs de Square se ha pronunciado acerca de la felicitación de este gran lanzamiento. Como Kingdom Hearts, está la saga de Saga, está Dragon Quest, está la saga de Mana Series, está la saga de Octopath Traveler, Final Fantasy XIV. Y por cierto, ayer, si tú le ponías en Google, creo que todavía está en Google, tú ponías pues cualquier cosa ahí, te salían unas estampas de unos chocobus ahí corriendo. ¡Ah, qué buena bola! Pero pues bueno, creo que nos vamos a ir a la segunda parte y vamos a terminar. Que por cierto, qué buenas calificaciones le han puesto a este Final Fantasy Rebirth. Yo lo que estoy esperando son los minijuegos es lo que más me gusta de Final Fantasy. Dice, fíjate, Sir Alevel Mode, yo le quise dar a ese Final Fantasy VII, pero los discos piratitas eran como 4 discos. Siempre se trababan, ahora que lo volvieron a sacar, creo que le daré una vuelta. Efectivamente, no tienes Play 5, agárrate, como dijo aquí el maníaco, agárrate por de Nintendo Switch o vete por los discos. Juéguele el 1, la verdad, no se van a arrepentir. Que era él, algo que se me hacía muy místico era que la portada japonesa del juego era solo el título del juego, en chiquito a la derecha. Lo vi en Fayuya y pensaba, pero en japonés, ¿para qué lo quiero? Y luego también salió en japonés el International. Dice Antonio García Ortiz, cierto, Final Fantasy 6, 3 es de los mejores, sino tal vez mejor que Final Fantasy, yo creo que es el 7. Sí, el 3 es una maravilla, es una maravilla. Lo que me gusta, obviamente el 7 también es una preciosidad, pero como les dije, la música, los intros, los cinemas, las magias, los sumas, ya es otra cosa. Dice Super News Beat, ¿dónde compraron Final Fantasy Rebirth? Yo lo voy a agarrar en GameStop hasta el fin de semana. Azuru Fafner, saludos Hunter. ¿Qué onda, mi querido Azuru? Ya nos vamos a ir a Hunter Video Gamer para seguir platicando. Dice, exactamente, era esa maravilla de guía. Ajá. Así es, luego vamos a hacer un episodio de Xenogears. Dice Jerael, no era la blanca. ¿Qué es eso? No, era la blanca que tenías primero. ¿Cuál blanca? ¿Blanca de Street Fighter? Maníacos, somos 28 personas. Nos ayudan muchísimo con su like. Por favor, denle like y otro recordatorio. Dice, vámonos a Hunter Video Gamer Channel. Maníacos, váyanse a N-Manía. Así pónganle en YouTube, terminando la mañanera. N-Manía 1995. Todos los capítulos de Nintendo Manía se van para allá. Mucha gente está preguntando, ¿dónde están los capítulos? No se ha subido nada a Museo Nintendo. Todo se ha ido a N-Manía por cuestión de YouTube. Ya después les contaré la historia verdadera de lo que está pasando con el copyright, todo eso, pero bueno, el tío Gabuín se lo va a contar. Pero bueno, todo está en N-Manía, todo se va a mudar para allá, únicamente los programas de Nintendo Manía, ¿ok? Ahí ya los vas a ver con respecto especial, todo eso. Le mando muchísimos saludos a mi querido amigo Eric Vicino, que se encarga de hacer toda la talacha en los capítulos de Nintendo Manía, que por cierto ya fue el capítulo 150. Bueno, váyanse allá se están pasando todos los sábados. Dice por acá, también jugaron Final Fantasy VII emulado en la PSP o PS3, se vale. Totalmente de acuerdo. El caso es que lo juegues, y si nunca has jugado el primero, adelante. Qué hermosa música, ¿eh? Muchísimas gracias, Martín. Pues que al rato les voy a enseñar esto y seguimos platicando de las entrevistas, eso, seguimos echando cotorreo. Y pues bueno, maníacos, recuerden, mañana tenemos Nintendo Manía temprano en N-Manía, tenemos charla entre cuates en Museo Nintendo, tenemos el laughter en Songomat, y pues bueno, maníacos, ahorita nos vamos a ir a Hunter Video Game. Ahí están todos invitados, nos vamos a ir allá a echarnos unos 20 minutos, media hora a platicar con todos ustedes, a seguir leyendo comentarios. Los veo en 5 minutitos y por cierto, les prometo, alguien por acá, va a haber en estos días el comercial de este VHC, lo tengo selladito, y viene una entrevista muy muy padre con Sakaguchi acerca de cómo fue más o menos el desarrollo de Final Fantasy VII. Lo vamos a sacar, lo vamos a subir ahí en Hunter Video Gamer, denme chance unos 2 días, y lo subo ahí entre otras cositas. Pues ahí va a estar el video para que quede documentado como el VHS que trajo Gus de Mario RPG, ¿ok, maníacos? Dice Manuel Flores, Manuel Flowers, Hunter, eres un gran coleccionista. Muchísimas gracias. No, pero si ustedes quieren venir acá a hacer videitos, porque aquí no se puede, pues están totalmente invitados para echar la reta. Maníacos, los veo en 5 minutitos, váyanse por su café, los veo en Hunter Video Gamer. Denle like, suscríbanse y están todo el mundo invitado allá, ¿ok? Nos despedimos. Dice Amper, mi sueño siempre fue que la revista Club Nintendo me hiciera el amor. ¡Wow! Con ese comentario cerramos. Estuvo increíble ese comentario. Amper, los veo a todos por allá en Hunter Video Gamer. Estamos en contacto. Buenos días, ¿cómo están, maníacos y maníacas? Bienvenidos. Bienvenidos sean todos ustedes a la mañanera número 60. Y nos estamos deleitando con este gran, gran soundtrack que nos pasó Martín Valenzuela. Escuchen nomás, este medley de Final Fantasy VII es una maravilla. Así es, son las 7:37 de la mañana, es marzo primero del 2024, estamos recibiendo a todos ustedes, estamos transmitiendo segunda parte aquí en Hunter Video Gamer. La primera parte fue en Museo Nintendo y se puso bastante, bastante padre la plática acerca de esta saga de Final Fantasy VII. De Final Fantasy VII, que el día de ayer tuvo su lanzamiento. Final Fantasy VII Rebirth salió para el PlayStation 5. Y pues bueno, uno de los juegos más esperados en este 2024. Exclusivo para PlayStation 5. Y pues bueno, ha tenido calificaciones increíbles. Bastante, bastante buenas. Para no decir casi excelentes. Y pues bueno, estamos... La verdad, nosotros estamos muy contentos de ese lanzamiento, que por cierto, también le damos muchísimas gracias a Eric de GameStop, que nos dio esta gorrita promocional. Esta gorra la dan cuando compras el juego, pues nosotros no hemos comprado todavía el juego, hasta el domingo yo creo. Pero pues él siempre se mocha con los pre-orders, siempre nos da pines ahí, todo eso, y pues bueno, esta es la... ¡Ay, qué buena rola! Esta es la gorrita oficial que están dando ahí en GameStop. Cuando compras el juego. Y pues bueno, me están preguntando qué está dando. GameStop está dando esta gorra troquera, así como de camionero, así está chingona. Y Best Buy está, ¿qué está dando? Está dando un Steelbook. Me están preguntando en Instagram que alguien compró. Aquí, mi amigo el Dude. El Dude que tiene. Él vive, creo que vive en Cuernavaca. Tiene una colección impresionante de videojuegos. Él sí, para que vean, él sí está enfermo, está cañoncísimo. Me dijo, oye, ¿en dónde dan esta gorra? Le digo, únicamente en GameStop. Me dice que él compró el Final Fantasy, pero en la tienda de Square Enix, y pues no da nada. Y sí, mucha gente me ha dicho que sí, no da nada. Pues únicamente GameStop está dando eso. Y Best Buy, que por cierto, mi querido Josué Power nos dijo que en el próximo lanzamiento de unas semanas de Princess Peach, que sale este mes de marzo, están dando ahí unos moños ahí todos chulos para que se vean bien chulas. Están dando dos moños de princesa. Pues digo, pues está curioso eso, ¿no? Y pues bueno, a todos ustedes ya por acá la banda se está uniendo. Maníacos, ya somos 13 en este viernes, y aparte viernes de quincena. Vamos a seguir platicando de todo esto de Final Fantasy, leer comentarios. Y pues bueno, vámonos de volada con los comentarios. Dice por acá Rodri Torres. Ahí está, ya apareció. Ya listo para la segunda parte. ¿Qué onda, mi querido Rodri? Vente, estás totalmente invitado. Dice Ian Rodríguez, ya listos de este lado. Super Hunter, vientos. Aquí está mi querido Ian, ese grandioso guitarrista. No sé quién es más pegón, el Ian o Joe Satriani. ¿Sabes qué? Ian es guitarrista. Vamos a revisarlo. Ian es guitarrista. Me gustaría que nos mandes unos videos ahí echándote la rola de Joe Satriani, esas que pasaban en Nintendomanía. Estaría genial. ¿Qué era? Él dice, viernes de ignorar la escaleta y el cuerpo lo sabe. Te pasas, Gerael. Mandamos un saludo a Gerael. No, sí, fíjate que sí seguimos la escaleta, pero ahora fue variado. Leyendo comentarios, escaleta. Omar Encarnación, mira hasta que se aparece mi querido Omar Encarnación. Dice, hey, Dios los bendiga, aquí andamos, me perdí la primera parte, pero ahorita lo veo. Me puso bastante sabrosa, estuvo padrísima ahí la primera parte. Es más, fíjate, uno está haciendo escaletas, todo eso, pero no, con ustedes los comentarios, es como un ping-pong. Ahí, ya la escaleta, sí la seguimos, pero andamos contestando. Tratamos de contestarle a todos, ¿no? Dice Josué Power, ya aquí para la segunda parte. Por cierto, muchísimas gracias, Josué. Tú siempre pones ahí tus, ¿cómo se llama? Los artes en Twitter. Y están muy padres, la verdad, muchísimas gracias por lo que haces. Y pues bueno, si no han visto a Josué, él está en... en Hunter Video Gamer no está este episodio. Si te vas a Museo Nintendo, vas a ver este espacio. Este espacio, pues bueno, pues Josué Power fue la primera persona invitada que nos enseñó su colección. Él es de Tamaulipas. El segundo estuvo Sir Ale Belmont, que le mandamos muchísimos saludos. El tercero estuvo el Díaz Green, que nos las pasamos padrísimo. Y el cuarto creo, ojalá, que el tío Caboín se anda aventando la edición, pero nos las pasamos también. Híjole, increíble, ojalá que ya salga por acá. Y ya vamos a grabar el episodio 5. Y 6, ahí para que estén pendientes. Por acá dice Gerael, ¿qué opinas que ya dijo Square que hacer un remake del 6 estaría muy imposible? Yo quisiera un remake del 8, pero creo que la historia le daría flojera a las audiencias actuales. Pues fíjate que también hubo ahí un comentario de estas personas, no sé qué directivo fue, y la verdad sí me molestó mucho en cuestión de que dijeron que, híjole, o será que ya estamos muy rucos, o ya estamos, ya como decía Gur Rodríguez, ya estamos crankies, que los juegos RPG por turnos ya no pegan. Ya no pegan y ya no ven. Y pues sí, pues desgraciadamente ya son juegos de nicho. Creo que de los únicos que les ha ido bien, yo extraño y yo aprecio muchísimo los juegos de RPG por turnos. Y pues el claro ejemplo es lo que está haciendo Atlus con la serie de Persona. Son RPGs por turnos y creo que va para arriba, o sea, los números van para arriba. De hecho, ya vendieron 1,000,000 desde que salieron ahí con Xbox, esa alianza que tiene Atlus, Sega, Xbox. Pues bueno, ha despegado y creo que bastante gente se está en Norteamérica se está interesando por los juegos RPGs por turnos. En Japón pues sí hay bastantes, pero eso que dijo Square, híjole, pues qué quieren hacer, puro Devil's May Cry y todo eso. Porque acuérdense que Final Fantasy 16 pues sí le cambiaron totalmente, pero pues es, o sea, un juego RPG por turnos es la esencia de Final Fantasy, en mi opinión. Yo nunca le hubiera cambiado a hacer un hack and slash con mecánicas RPGs. Jamás hubiera hecho. Pero bueno, quieren llegar a nuevas audiencias, pues es válido, ¿no? Dice Omar Encarnación, hey, me gusta tu shirt, mi querido Hunter. Muchísimas gracias, mi querido Omar. Nos las dio ahí Square Enix en el E3 cuando fue los eventos de Final Fantasy XV. De hecho, también hubo un evento en la Universidad de Los Ángeles y también estaban dando playeritas. Sí, pero estaban aquí recreando. Mira, aquí podemos ver a Noctis, Gladio, Ignis, Prompto. Que por cierto, muchísima gente le tira hate a Final Fantasy XV. A ver, ahorita, en cuanto estamos grabando esto, es un juego bastante barato y en lo particular a mí me gustó mucho. ¿Sabes qué? Me gustó mucho en el modo que vas con tus compas, vas como... pues ahí recorriendo en el coche, es algo diferente, pero a mí me gustó mucho. Me gustaron las batallas que son colosales, tipo de God of War, me gustó la música, me gustó eso del road trip, me gustó eso de cocinar, todo eso. A mí sí me gustó, la verdad, y se lo recomiendo bastante, y está bastante barato. No le hagan, yo creo que no se tienen que inclinar mucho a lo que dicen los medios, la gente, todo. Hay mucha gente que le tira hate sin saber, ¿no? Dice Jerael, uff, la gorra no apto para menores de 14 años, yo la quiero. Pues fíjate que no sé por qué pusieron por 14, que se la van a comer o qué. Dice Amper, 1980, me imagino que el juego solo sale en PlayStation. Bueno, aquí dice PS, yo creo que te refieres a PlayStation 5. Pues sí, ahorita únicamente va a estar exclusivo para PlayStation 5. De hecho, el remake sigue ahí en PlayStation 5. Acuérdate que son... Híjole, yo creo que soltar ese Final Fantasy, pues sí les duele. Acuérdense que los japoneses luego son muy nacionalistas. Ian Rodríguez dice, saludos Omar, bro. Por acá dice Omar, bueno, ya. Yo aún amo los RPGs por turnos. Exactamente, o sea... Pero pues hay muchísima gente que no le entra, o le da flojera, todo eso, o se confunde. Dice Sir Alvelmont, lo mejor de todo en la segunda parte, y ya estuvo bien del Final Fantasy. Hablemos de la bronca de Atomics y el DEFA y el canal de Polito, ¿no lo has checado? Fíjate que me invitó el buen Polo, que le mandamos saludos, me invitó a... Yo creo que yo no he pronunciado lo que pienso acerca de eso. Híjole. Mira, mi querido Sir Alvelmont, esto se lo comenté a mis amigos de All Arcade Pack, al Conejo, en el chat privado que tenemos. Pues yo creo que, no es por menospreciar, pero hay muchas veces que la media en México le tira, me encanta que le tira a, como se diciendo que no, que los videojuegos están superando la industria del cine. Vea nomás cuánto está vendiendo. Sí, papá, pero ¿sabes qué? Tú de ese dinero, tú como periodismo de videojuegos, tú no estás viendo ni un quinto. Al contrario, el periodismo de videojuegos, hay que decirlo, siempre ha estado mal pagado. Muy mal pagado desde Club Nintendo, desde Nintendo Manía. Muy mal pagado. A muchas personas lo hacían por amor. Y lo que se está dejando este chavo... Mira, él la tuvo fácil. Yo no sé por qué la gente de los medios de videojuegos, nosotros, como le dije al Conejo, nosotros nos dimos cuenta desde muchísimo tiempo que no pagan bien, nunca han pagado bien. Yo me di cuenta desde muy temprana edad, dije, amo muchísimo los videojuegos. Para irte un E3 a cañón cástil, tienes que lamber las botas al jefe, no te van a mandar. Lo mejor, como siempre los he dicho, haz tu propio medio, trabaja en otra cosa que no sea eso. Si quieres viajar, si quieres comprarte videojuegos, si quieres hacerte la colección. Es impresionante que mucho de esta gente, no quiero decir nombres, no los quiero quemar, pero es impresionante que ya tienen 35, 40 años y siguen siendo un medio pequeño. De verdad, o sea, hay medios, por ejemplo, no quiero comparar, que tienen canales, tienen dos canales, tienen tres canales en televisión de paga. Y este chavo se está dando apenas cuenta de eso, de que pagan muy poco, pues que lo querían mandar luego al primer año a un evento. Pues no es así, hay que machetearle, como dijo el Conejo. O sea, hay personas que los meten de carne de cañón, es cierto, pero es cuando te tienes que dar cuenta. El periodismo de videojuegos está muy mal pagado. O sea, ¿qué te gusta? Que sean 10,000 los que quieran entrar a trabajar. ¿Solamente te gusta 20 son exitosos? O bueno, la pregunta, ¿ganan bien? Obviamente no. O sea, hay chavos, todavía puedes ver, hay gente de 35, 40 años, que la verdad nada más están ahí por los press kits, o porque las compañías les pagan los ¿cómo se llama? Los viajes. Y no los quiero quemar, no estoy diciendo nombres. Los he visto aquí, ¿a dónde fui? Aquí en Las Vegas, al evento al Consumer Electronic Show. Gente que les paga, o compañías les pagan el viaje, únicamente para hablar bien de la camarita, que sacó Samsung, de la televisión que sacó aquel. La verdad, mira, te voy a decir una cosa, si ellos se conforman por un press kit, si se conforman por un juego digital, adelante. Yo desde los 16, 17, yo me di cuenta y dije, amo muchísimo los videojuegos, pero también tengo que comer, quiero crecer, ¿no? O sea, yo no me veo haciendo lo que están haciendo ellos, pero bueno, ese es un tema muy largo, Y pues bueno, no me gustaría decir nombres y todo eso, pero bueno, siempre, creo que siempre el ser humano tiene que crecer, ¿no? En cuestión de familia, en cuestión laboral, todo eso. Y, pues sí, hay gente que se queda estancada y pues ahí, ustedes lo pueden ver en los medios. Se queda estancada y pues bueno, si son felices ellos así, adelante. Ok, seguimos con los comentarios de este tema muy triste. Ya dije lo que tenía que decir y pues bueno, Omar Encarnación dice, saludos, mi querido hermano, pues están saludando, dice Jerael. Mi teoría es que a Square Enix ya se le olvidó cómo hacer RPGs por turnos y le da vergüenza admitirlo. Y ya mejor puro acción RPG. Pero es lo que te digo, por ejemplo, el Live Alive. Después también hacen ventas el remake, que ya están haciendo puro remake. O sea, están viendo que la gente sí se está acercando a este tipo de juegos, ¿no? Y eso está muy bien para nosotros. Y eso está perfecto. Si ellos ven números grandes, nos van a traer más franquicias. Por ejemplo, yo quiero ver que nos traigan, ya trajeron un Live Alive, que nos traigan un Bahamut Lagoon, que nos traigan, por ejemplo, los Romancing Saga, pero nuevas, el Treasure Hunter, el Rudras, el Alcages, que también, o sea, muchísimos juegos que se quedaron en el olvido por allá. Por ejemplo, PlayStation tiene más de 120 RPGs en Japón. Aquí nada más nos llegaron, ¿qué te gusta? ¿Unos 50? Bueno, y no hablamos de Sega Saturn. Sega Saturn, te puedo mencionar arriba de 110. Yo tengo como unos 100 de Sega Saturn en Japón. Aquí en América nada más nos llegaron, ¿te gusta unos de Sega Saturn? ¿Unos 10? El Guerreras Mágicas, todo eso, pero se quedaron muchísimos juegos allá. Por ejemplo, el Solo Crisis nunca lo trajeron, el Baroque, el Dragon Force 2 nunca lo trajeron. El Blue Breaker tampoco lo trajo. O sea, hay muchísimos juegos que, bueno, me gustaría hacerles video de cada uno de esos juegos que son padres, ¿no? Pero bueno, poco a poquito. ¡Ah, qué buena rola! Dice, ¿qué hora son? 7:53. Llevamos 17 minutos. Somos 20. Maníacos, por favor, ayúdenos. Ayúdenos con sus likes para seguir haciendo esos contenidos que nos agrada estar con todos ustedes. Y siempre estamos tratando de cumplir cada viernes. Y por cierto, otra cosa, o sea, si vas a hacer un live, hazlo con el gusto, con la pasión. Por ejemplo, a mí me encanta hacer este tipo de contenido porque es algo que a mí me gustaría ver, ¿no? Algo que a mí me gustaría ver, algo así caserón, que enseñen juegos, todo. O sea, no trates de copiar la idea de otros. Por ejemplo, en los medios muchos se copian, ¿no? Por acá dice Ian Rodríguez, ¿por qué crees que está pasando esto con los RPGs? Pues simplemente, lo que pasa es que la gente pues le gusta lo sencillo, le gusta lo fácil, ¿no? Dice, y bueno, en el mercado, pues aquí en América, pues se las ha puesto facilitas. Tú pues, lo puedes ver, mi querido Ian, con los juegos tipo Uncharted, todo eso, o sea, les gusta mucho los juegos película, ¿no? Por acá dice Lente, saludos, ¿por qué tan tarde? ¿Qué onda, mi querido Lente? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Pues mira, no estuvimos tarde, ya pasamos ahí a Museo Nintendo. Dice Rodrigo Torres, y yo justamente le estoy entrando también al Persona por primera vez y me ha gustado muchísimo. Exactamente lo que le digo. Por ejemplo, si no hubiera, fíjate, el Persona 4, mi querido Rodri, Persona 4 se quedó únicamente ya me hiciste sacarlo, Persona 4 se quedó únicamente en el PlayStation 2. O sea, pasaron años y años y años hasta que por fin en el PS Vita, es más, deja sacarlo. En el PS Vita sacaron esto. Exclusivo únicamente para de PlayStation. Sacaron este fue un bombazo. Lo sacaron después en Nintendo Switch y a la gente le encantó. Sacaron el 5, que ya fue conocido en América, pero estamos hablando de Persona 1, 2, 3, 4. Tuvo que venir el 5 para realmente romperla y ahorita es muy querido. Bueno, hasta Xbox es impresionante. Hay muchos maníacos que juegan puro Xbox y les encantan los juegos de Persona. Y qué bueno, ¿no? Qué bueno para que se expanda ese mercado, ¿no? Lobo Mike dice, buenas, jubinazo, ya vine a dejar mi like. Saludos a todos. ¿Qué onda, mi querido Lobo Mike? ¿Cómo estás? Bienvenido a la mañanera. Gracias por estar pasando por acá. Que, por cierto, es viernes de quincena. A ver si te mochas. Si te mochas con tu chequecito y nos compras unas chelas. Que por cierto, ¿qué onda, Lobo Mike? ¿Por qué no has hecho stream con el buen tío Gaboín? A ver, dice, el periodismo es mal pagado. Deja tú el de videojuegos en general. Efectivamente, y lo que estaba hablando hace rato, la plática que tuvo Lente con Polito estuvo muy bastante interesante. Y como dijo Lente, o sea, desde que firmas el contrato, ahí te tienen que estipular, ¿sabes qué? Si vas a, o sea, si hay una nota candente, pues, órale, págate. Ah, otra cosa que les decía. Cuando, en la época de Club Nintendo, Nintendo Manía, o sea, señores, estos señores que se quejan, ok, que se quejen, están fresas. Nosotros, y están haciendo notas desde su casa, desde su cuarto, igual viven con su mamá. Tienen ahí su calentón, su mamá le está cocinando. Señores, en esa época nosotros nos teníamos que ir con unos sabritones, un paquete de cigarros, un boleto del metro, a echarte 18 horas o 18, 19 horas para sacar la nota. Hay gente que se quedaba a dormir una semana para sacar un curso de intensivo de Club Nintendo. ¿Ok? Y así muchísimas cosas. O sea, tenías que perseguir el juego, o sea, tenías que perseguir la nota en la calle, te tenías que arriesgar, o sea, 2 horas de camino, 2 horas de regreso. O sea, y otra, no te pagaban a la quincena. O sea, no. Bueno, hay muchísimas cosas que podíamos platicar y sacar de eso, pero bueno, es más, hasta tú tenías que comprarle el juego. A estos señores le están dando el código. Como les dije, muchas de esas personas se quedan por el Quest, pero si quieres vivir toda tu vida con eso, pues no. Hay que evolucionar, señores. Dice el papá de Rambo, que es carcutería, dice el Driver. Exactamente. Bueno, Seth Draven creo que es el némesis de Songo. Que por cierto, Seth Draven también le o sea, es que hasta para eso hay envidias, ¿no? Que decía que el Songo únicamente iba a los eventos para gorronear comida. Pues, ¿qué pasó? ¿Qué es eso? O sea, fíjate, el periodismo en México es muy pequeño y todavía ese pequeño se andan tirando entre ellos. Pues está cañón, ¿no? Pero bueno, es muy complejo el tema, la verdad. Sí, es muy complejo. Dice, en Restart en vivo, tuvimos a Alexis en vivo antier. Pásenlo a ver. Ay, pues está haciendo su comercial. Mi querido Lente, váyanse a Restart. Yo no he visto esa entrevista, yo me eché el de Polito, pero sí, váyanse a Restart ahí para ver lo que dice el buen... ¿Cómo se llama este chavo? ¿Alexis? Es el que trabajaba en Atomics, ¿no? Pero pues bueno, están chappers. Si están viendo eso, ¿para qué están trabajando en eso? Pues que se muevan. Es más fácil que la hagas en otro tipo de trabajo monetariamente, pues ahí siempre hay que ver eso, ¿no? Pero bueno, dice aquí Amper 1980, yo por eso me voy a buscar un canal de videojuegos donde me vaya encuerado. Bueno, ahí es la diferencia, fíjate. Si te vas encuerado, no hombre, pues vas a tener así super likes, ¿no? Es más, creo que el primero que se va a ir ahí va a ser Ilsung. Dice, Sir Alevel Mod, ya ves que no todo es Final Fantasy, amigo, y ahora platiquemos de Sea of Stars. ¿Ya lo tienes físico? No. En unos mesecitos lo voy a tener físico, mi querido Sir Alevel Mod. Todavía no. Dice Josué Power. Sí, de eso hay muchos canales. De eso de que ni saben de videojuegos y hasta te da pena ajena. Y lo peor es que sus mismos seguidores le dan la razón. Y te da más coraje. ¿Qué pasó con los haters de Nintendo? Es exactamente, mi querido Josué. No. Yo lo que les digo, o sea, no. ¿Cómo está la situación? Bueno, en México en el periodismo de videojuegos. En Estados Unidos está peor, pues están corriendo muchísimas personas de varias empresas. Creo que ya van más de 8,000 personas de Activision, de Xbox, de PlayStation. Híjole, está cañón. No, la verdad es que tú lo hagas por tu lado. O sea, la verdad, esto yo creo, si quieres ser más o menos... ¿Te gustan los videojuegos? Pues hazlo, sigue con tu carrera, sigue lo que te deje, ahora sí billete, y pues bueno, esto agárralo como hobby, ¿no? Josué Power dice que salió Nintendo Switch y ya son todos nintenderos, siendo que años atrás le tiraban exactamente, no puedo decir groserías, pero totalmente de acuerdo con lo que dice Josué Power. El papá de Rambo, está un poquito alto de volumen la música, a ver, vamos a ponerlo. Perfecto, te mandamos saludos, papá de Rambo. Aquí ya le bajamos tantito. A ver. Ahí está. está mi papá de Rambo. Servido. ¿Cuánto llevamos? 25 minutos. Muy bien. En este viernes de quincena. Son las 8 de la mañana. 8 de la mañana con un minuto. En este primero de marzo. Dice, a mí me gustó el rinconcito del Hunter. Con y sin albur, porque aquí se habla de puro RPG chido. Es raro encontrar canales en español de fans de los RPGs. Bastante raro, es lo que te digo, o sea, yo no he encontrado, bueno, he encontrado como uno o dos. Hay uno que me gusta español. Hay uno que me gusta español que saca joyas ocultas, que a mí me encanta, es algo que me apasiona, encontrar, buscar joyas ocultas que ni siquiera en la revista sale, ¿no? Y eso me remonta a la época de Club Nintendo, cuando llegaba la Famitsu, ahí te informabas. Por ejemplo, iba a salir juegos como el Langraiser, ¿no? Los juegos de Shin Megami Tensei que nunca tuvimos aquí. O sea, joyas ocultas como el Beast, como el Mandara de Super Nintendo, nunca salieron. Dice por acá, Choco 26, Station Hunter, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Dice, buenos días a todos, amiguitos. De Nintendo. Bienvenido, mi querido Chocos Ian. Unas chelas en la precelebración de mi cumple. ¿Cuándo es tu cumple, mi querido Ian? Poderoso Ian. Dice, muchas felicidades, mi amigo Ian. ¿Cuándo es tu cumple? Pues aquí le ando preguntando. Dice, ¿qué hubieran sacado Final Fantasy VII para Nintendo 64 en dos cartuchos? ¿Te imaginas? Sí, pero como te digo, mi querido Lorey, de hecho se lo presentaron a Sakaguchi, Nintendo estaba con los press kits, estaba dándole press kits, esto, y ellos decían, no, es que no la arman. Fue Tetsuya Nomura que creó un demo en, ahora sí, con estaciones de Silicon Graphics, y dijeron ellos, ¿sabes qué? Es por aquí el asunto. Probaron el press kit de PlayStation y dijeron, oye, aquí podemos sacar. Es que ellos querían hacer un tipo de videojuego tipo película. Y dijeron, ¿sabes qué? Es lo único que nos da. Por eso sacaron Final Fantasy VII, tiene 3 discos, ¿no? Es por eso que la capacidad. Y luego, pues manejaron los polígonos. O sea, si te das cuenta, nada más fíjate en las batallas. ¿Cómo da rotación 360? Se está recreando polígonos ahí a nivel polígonos en tiempo real, y es cuando te das cuenta, ve las magias, ve la música que está sonando, o sea, los summons, bueno, es una cosa impresionante. Si tú te das cuenta, el salto de Final Fantasy 6 al 7, no, pues es una barbaridad, ¿no? Y la verdad, se ve el trabajo, ¿no? Más de 100 desarrolladores, pero como les dije, en este VHS que están viendo aquí en pantalla, que lo tengo selladito, en este VHS que es el Collector's Video de 1997, aquí viene unas entrevistas exclusivas con Hironobu Sakaguchi, con Uematsu, acerca de este tema, ¿no? Todo lo que hicieron, las estaciones Silicon Graphics que compraron, se tenían que entrenar a usarlas, ¿no? O sea, fue un proyecto súper ambicioso y pues bueno, los resultados hablan por sí solos, hicieron una obra de arte, ¿no? Este video se los voy a poner aquí en el canal de Hunter Video Gamer, como se los puse en el VHS que se trajo Gus de Mario RPG. Este lo daban aquí y también daban, les digo, o sea, cuando PlayStation le dijo a Square, véngase para acá, yo también le meto en la publicidad, pues daban este tipo de demos, ¿no? Y como les dije en la primera parte, en 1996, casi a finales, estábamos esperando este. Lo que están viendo en pantalla es el Tobal número 1. Tobal número 1 fue el primer juego de Squaresoft para PlayStation 1, pero lo interesante de este es un juego de peleas tipo Tekken, todo eso poligonal, de un solo disco. El arte es de Akira Toriyama. No nada más Akira Toriyama trabajó para Chrono Trigger, también trabajó para este de Tobal, que en Japón tuvo una segunda entrega con unas misiones RPGs. Bueno, lo importante de este es que te traía el demo interactivo. La primera vez que veías la primera probada de Final Fantasy VII. Obviamente hay cambios prematuros, obviamente. No es la versión final, pero te dabas cuenta la magia que estaban haciendo en aquel tiempo. Tuvieron que pasar alrededor como unos 5 meses para que ya saliera, unos 5 o 7 meses para que saliera la versión de Final Fantasy VII completa. Pero nosotros teníamos esto era la única probadita que había en América, el Tobal 1. El Tobal 1. Así es, vamos a seguir leyendo comentarios. A ver, ¿dónde me quedé? Ay, qué buena canción. Martín, muchísimas gracias por este soundtrack, ¿eh? Te la rifaste. Aquí nos quedamos. Dice Sir Oliver Mott, sería Lord ahorita ese juego de Final Fantasy. Sería como los Castlevania. Los dos tienen que ver entre ellos. Efectivamente, totalmente de acuerdo. Dice el papá de Rambo, ¿cuál sería el trabajo de tus sueños? Fíjate, el trabajo de mis sueños lo tuve a los 17 años, no cuando trabajaba en Nintendo Manía. Fue antes. Tenía un local de PlayStation y rentaba PlayStation 1 y Nintendo 64. Tenía como 12, como, no, no. Tenía 8 estaciones y yo tenía una, o sea, rentaba, estaba al lado de un Cebetis, un CC Apache, estaba en una secundaria técnica, pero todo el día me la pasaba jugando y pues me llegaban todos los chamacos, ¿no? Se iban de pintas, se traían sus caguamas. Obviamente los niños de primaria pues no los dejaba tomar ahí, se iban afuera, pero lo tenía lleno. Yo tenía una tele y me ponía a probar y jugar todo el día. Hacía dinero y aparte me ponía a jugar, ¿no? Atendía el negocio. Eso me encantaba. O sea, así me eché, híjole, el Silent Hill 1, el Final Fantasy, y pues fue la época dorada del PlayStation 1, imagínate. Y súmale, Nintendo 64, pues las retas se ponían bastante sabrosas. Me encantaba eso. No, porque te olvidabas ahora sí del ambiente laboral, todo eso, pero era un negocio propio. Estaba padrísimo eso. Y bueno, también lo mezclaba porque a los maníacos me los llevaba a las grabaciones también de Nintendo Manía, ¿no? A ver si luego invito a un maníaco que, ¿cómo se llama? Invito a un maníaco que lo llevé a las... No, a varios maníacos llevé a las grabaciones de Nintendo Manía y conocieron a Lu Rodríguez. Muy padre, no les contaré esa historia. Dice Ian Rodríguez, el miércoles. Lorey dice, todo RPG es uno de los mejores canales de RPG en español, por si no lo conocías. Todo RPG, me suena. Es español, ¿no? Creo, como les dije hace rato, hay como dos o tres canales españoles muy buenos, que hablan de los RPGs. Pero creo que es este, no sé, Lorey, lo tengo que checar. Me vas a dejar con la duda. Dice, buenas, Doom Hunter, ¿para cuándo una mañanera de revistas noventeras de videojuegos? Pues deja que tenga tiempo, la vamos a armar, claro que sí. Que por cierto, en la primera parte que les enseñé, ¿no? Y una vez que estamos hablando de eso, los manejos que están llegando. Vamos a ponérsela de una vez que me están diciendo. Era 1997, señores, vámonos de volada. Llegó la Superjuegos. Nosotros coleccionábamos Club Nintendo. Club Nintendo no tocaba estos temas, obviamente. Llegó la Superjuegos. Aquí entra, aquí la pueden ver en pantalla. Bueno, este era, ahora sí, un reflejo de lo que estábamos esperando. Esta es una revista española. Y pues bueno, aquí sacaban un reportaje de Final Fantasy VII que ya estaba a punto de llegar. Dice, la nueva obra maestra de Square, cada día más cerca. Ya nomás, aquí venían entrevistas, venían ahora sí, los escenarios, los pre-rendereados, las batallas, los summons. Aquí podemos ver a Ifrit, Chocobo Fat, a Shiva. Hombre, esta revista fue lo primero que tuvimos en México. Esta llegaba, es una revista española. Y pues bueno, ya después, ya si tenías lana, todo eso, pues encargabas esta. Ya cuando salió el juego, la revista oficial de Final Fantasy VII, que es esta que están viendo en pantalla. Pero ¿saben qué? Esto, alguien me estaba preguntando, esta estaba medio chafa. La mejor era esta. Esta es una joyita, esta es la joya de la corona de las guías de Final Fantasy. La Ultimate Guide. Esta estaba totalmente completa. Venían fotos a color. Venía cómo sacar Knights of the Round. Knights of the Round es de los poderes más pesados que había en el juego de Final Fantasy. Final Fantasy VII de PlayStation 1. Ojalá que lo metan en la tercera entrega de este Final Fantasy, de esta trilogía que están haciendo. Te decían cómo resolver los misterios del Ancient Forest, etcétera, ¿no? Pero lo más bonito de esta guía era que venía con un póster. Mira, se los voy a enseñar. A ver. Miren nomás, este es el póster oficial. Ahí está, ya se los mostré. Y pues bueno, en esa época pues también coleccionabas todas las guías, ¿no? A ver, les voy a enseñar las guías que tengo de Square Enix. Vámonos rápido. Final Fantasy VII. Ya nomás está chulada, bastante gordita. Por eso dice 450 full maps a color. Ok, la 2. Tenemos la guía de Parasite Eve. Aquí a mi amigo Snyder, que le gustan aquí los RPGs también de PlayStation. No, vean nomás, tenemos ahí. Tenemos la guía oficial de Brave Fencer Musashi. También padrísimo, que en este juego venía un demo. Algo padrísimo de la época de PlayStation 1 es que te venían, en algunos juegos te venían demos. Aquí está la guía oficial de Saga Frontier, de esa época. También un gran juego. Acuérdense que Squaresoft mudó todos los proyectos que tenía. Todos los proyectos los mudó a PlayStation 1. Porque no tenían el, ¿cómo se llama? El kit de Nintendo, y hicieron pruebas y pues nomás no jalaba bien para lo que quería, para la ambición que tenían. Erhaze, un juego de peleas donde sale Cloud, aquí lo pueden ver en pantalla. Que a mí sí me gusta este juego. Hay mucha gente que le tira hate, pero está bien padre. Bushido Blade, de los primeros juegos de Squaresoft para PlayStation 1. Y por supuesto, por ahí tenemos más guías, pero aquí está la guía oficial, por aquí alguien me estaba diciendo del juego de Xenogears, uno de los mejores juegos de RPG, y de hecho está en mi top, creo que está en mi top 10 de mejores juegos de RPG, pues aquí está, Xenogears, juego bastante, bastante adelantado a su historia. Y pues por aquí también tenemos una portadaza, vean esto, la Retro Gamer de Final Fantasy VII. Una gran, gran portada, y por allá colgada tenemos la Tips and Tricks. Y pues bueno, también tenemos esto. Esto nos lo encontramos en una venta de garage, creo. Final Fantasy VII para la PC, que viene con 4 discos. Miren, aquí lo están viendo, lo estamos abriendo, y aquí pueden ver Midgar. ¿Quién no se acuerda del intro de este Final Fantasy VII? ¡Qué gran intro! Bueno, pues aquí son 4 discos, pues ahí está. Ya le estoy sacando cositas que tenemos aquí de Final Fantasy. Final Fantasy VII, que pronto le vamos a hacer videíto, pero seguimos con los comentarios. Ok, llevamos ya, yo creo que ya le vamos a cortar, llevamos 38 minutos. Dice Snyder, ¡hola! Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Debo comprarme el PlayStation 5 para ver qué tal está Rebirth? A ver, mi cámara... ¿Ya? ¿Ya se acomodó? Ok. Ok, tenemos problemas técnicos con la cámara, pero ya lo resolvimos por acá. Dice Snyder, hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Debo comprarme el PlayStation 5 para ver qué tal está el Rebirth? Sí, sí, amas Final Fantasy. Y por todo lo que le han metido a Rebirth, en cuestión, ahora sí, es lo mejor que te puedes encontrar. Mejor que el remake, sí. Vienen todos los minijuegos, los de Union, viene Gold Saucer, viene más Summons, viene más materia. Sí, por lo que he leído. Acuérdense que yo no estoy viendo gameplays para no spoilearme nada. Jerael dice, lo hubieran sacado en cartucho solo, no hubieran tenido videos. De hecho, Final Fantasy VII cabe en un solo disco. Los discos son para los full motion video. Efectivamente. Totalmente de acuerdo con Jerael. Dice Josué Paguer, uno no vive de los hobbies. Yo quise ser comentarista de videojuegos, pero como dijiste, uno tiene que comer, así que con salir. en este espacio fue uno de mis lista de logros. Muchísimas gracias, amigo. Es que, mira, la verdad tienes que buscar el billete. Hay que ser realistas. ¿Para qué nos hacemos tontos? La verdad, si quieres jugar y tener tus cartuchos y comprarte tus hobbies, pues hay que machetearle. Gerael dice, un día haz un live de puras anécdotas de cuando tenías ese negocio de juegos. Órale, va, me late. Claro que sí. Por supuesto que sí, Gerael. A ver si en la tarde hago después un live, ahí entre semanita, todo eso. Dice Ale Belmont, yo también quiero que mis juegos me ayuden a conseguir dinerito. Tengo que pensar muy bien cómo hacerle. Ian Rodríguez, yo ando jugando a Bloodstained. Tiene música muy buena. ¿Tú qué andas jugando? ¿Qué estaba jugando? Uy, estaba jugando el Final Fantasy. Este lo acabo de conseguir. ¿Dónde está la bolsa? Este lo acabo de conseguir hace 2 días. De hecho, cuando fui por la gorra. Qué chulada. Y más, tú que eres músico, te lo recomiendo. Este es el Final Fantasy Barline, el teatro ritmo para Nintendo Switch. Lo compré usado, me costó $20. Pero con el descuento que tengo en tarjeta, me costó como $17. Como unos, ¿qué te gusta? Tipo de cambio de México, unos $400. Ahí está. Chulada de juego, se lo recomiendo bastante. Es lo último que estaba jugando. Dice por acá, sí, es español. Ah, perfecto. Pues, creo que sí es ese. Y creo que él, con ese español, de los RPGs, he platicado en Twitter, fíjate. Nos hemos mandado ahí cosas. Dice Sir Ale Belmont, yo estoy jugando Shadows of the Empire, Ghost of Tsushima. Dice Soviet Strike para el PlayStation 1 y un poco de Zombies Ate My Neighbor, mi Ian. ¡Órale! No, pues grandes juegos. Ese Shadows of the Empire es una reliquia, es un... ¿Cómo lo amo? Dice... Bueno, sí sabían que la nave de Dash Render sale en el episodio 1, ¿no? Dice ese Bloodstained, qué clase de juego. Sí, es una chulada. Snyder, tengo esta revista de superjuegos y cómo me daba envidia ver los gráficos de Final Fantasy VII. Y peor, cuando anunciaban Resident Evil 2 y con ganas de jugar, pero sin dinero. Exactamente. Esa revista causó revolución porque venía, ahora sí, como les dije, lo de Final Fantasy VII. Y sería muy bueno, Snyder, hacerle un video. Creo que sí se lo voy a hacer porque fue una... Nos moríamos de las ganas de ver lo que nos traía Final Fantasy, ¿no? 7. Snyder dice, tengo la revista de Super... Bueno, ya la leímos. Dice Lorey, yo de marro también... ¿Qué? Dice, yo de marro también llegué a rentar mi Super Nintendo a unos vecinos de mi edad. Así estuve muchos meses hasta que ahorré y junté para el Donkey Kong Country. Ah, pues ahí está. Sí, pues teníamos que buscar dinerito de como fuera, ¿no? Pues ahí está, maníacos, Ya son las 8:19, yo ya me tengo que ir con la ceñito de las quesadillas y a dormir. Como saben, pues yo tengo que dormir ya más o menos a esta hora, pero les prometo el video del VHS, a ver si le hacemos revista, video a esta revista. Como dice Snyder, que era, híjoles, hay tantas cosas que platicar. Que por cierto también les quiero mostrar la memory card del 97, todavía me jala. Tengo a Cloud en nivel 99, tengo el Knights of the Round y bueno, a Sephiroth lo hacemos papilla en menos de 10 minutos. Pero bueno, a ver si saco un videito de eso. Señores, ¿qué conseguimos esta semana? Vámonos de volada y ya. Conseguimos Endless Ocean. Lo puse en las redes, Endless Ocean, que ahorita lo acaban de anunciar, que va a salir el nuevo juego. Conseguimos Epic Mickey, que nunca lo había jugado. Epic Mickey 2, que salió, lo agarramos para el Wii U. Nunca lo he jugado y pues le traigo muchísimas ganas. Ya estoy con el hype del Nintendo Direct. Y ese día que agarramos el Final Fantasy, agarramos The Die of Field Chronicles. Vean, señores, $9. Cuando vemos este tipo de precio, es cuando soltamos el gatillazo. A este precio sí agarramos videojuegos. Si tú andas o vas a ir a GameStop, pregunta por este juego. La versión de PlayStation 4 está a $9. O sea, casi dos, tipo de cambio en México, como $200. ¿Les gusta? Porque lo andan vendiendo como en $1,000, ni al caso, está en 200, 200, $300, ahí está. Daggerfield Chronicles. Maníacos, denos like, por favor, nos ayudan muchísimo. Y los invito a que vean la primera parte en Museo Nintendo. Y les recuerdo, estamos en Instagram, estamos en Twitter, estamos en Facebook. Nos despedimos, maníacos. Vamos a seguir leyendo los últimos comentarios y nos vamos, que ya la ceñito ya se puso. Dice Lorey. Nos vemos, Hunter. Nos vemos, mi querido Lorey. Excelente viernes a todos. Esperemos ese video, mi Hunter. Buenas noches, descansa. Estamos en contacto. Perfecto, Lorey, ahí está. Dice Josué, métele los $20 al Prince. Métele los $20 para el Princess Peach. Oh, sí. Sí, ¿cuál es que tengo $20? No, fíjate que ahí te quedé mal, no traigo mi cartera. No, pero sí le tengo que meter para juntar para el Princess Peach, ¿no? Y el Unicorn Overlord. Dice, ¿y qué pasó con este espacio? Fíjate que tengo que hablar con Gabo, porque me parece que tuvo una urgencia, tuvo que ir a Mérida. Pues tengo que hablar al rato con él, a ver cuándo lo vamos a hacer. Pero ya tenemos, él ya tiene que soltar el capítulo 4 y tenemos que grabar el 5 y 6. Dice por acá... Josué pagó el videogamer y pues yo ya me decidí y voy por el Princess Peach en físico. ¡Exactamente! Ese es un gran consejo que te doy. Vete por el físico. Snyder dice, buen viernes a todos y por mi cuenta estoy jugando 13 Sentinels en Switch y The Suffering en PlayStation 2. ¡Uy! Señores, háganse un favor y como dice mi querido Snyder, es más, ya lo saqué. Jueguen 13 Sentinels de nuestros amigos de VanillaWare, los que hicieron Dragon's Crown, Odin's Fear, Muramasa. Esta es una chulada y creo que ya salió para Nintendo Switch. Pero no se van a arrepentir. Bueno, pues esta compañía en dos semanitas ya saca Unicorn Overlord, que es un juego tipo Fire Emblem para todas las consolas. Bueno, maníacos, pues ya se puso la ceñito. Yo les deseo que tengan un excelente fin de semana. Damos inaugurado el viernes. Les mando muchos saludos. Denle like. Recuerden, mañana Nintendo Manía, charla entre cuates en la noche, el after. Y pues bueno, nos ayudan muchísimo con sus likes. Cuídense mucho, jueguen RPGs. Si no tienes para un PlayStation 5, juega el Final Fantasy de PlayStation 1. Emúlalo, juégalo, date la oportunidad, juégalo. Ok, ya después ya jugarás. Dice, y gracias a Dios es viernes de quincena y el cuerpo lo sabe. Exactamente. ¡Ay, qué buena canción! Esa es la del Cosmo Canyon. Mi querido Martín, muchísimas gracias por este soundtrack que me mandaste. Está padrísimo. Y pues bueno, denle like, maníacos. Y 8:24. Estamos en contacto.